ese desapego en relación a tu proyecto, en relación a lo que estás haciendo en ese momento, al proyecto que estés tratando de sacar, te hace quitarte esa ansiedad, esa presión, esa, en el sentido en que, oye, lo importante es el camino, lo importante es lo que estoy yo disfrutando y lo que estoy intentando hacer hoy para hacer que el proyecto sea algo mañana, pero no voy a estar agobiado por lo que va a ser mañana el día de hoy, sino que hoy qué tengo que hacer que le va a venir bien a iVoox. Pues esto es lo que hoy tengo que hacer y lo que puedo hacer hoy. Lo que venga, vendrá.
Hola, soy Magaly Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate detrás de escena mis recomendaciones en el correo semanal que te puedes anotar en tienequehaberalgomas.com/correo. Si escuchas el podcast y también sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio exclusivo donde nos ayudamos entre todos para que nos acompañemos y contemos nuestro progreso y aprendizajes del proceso. Fíjate en tienequehaberalgomas.com/comunidad para entender cómo funciona esto. Estabas escuchando a Juan Ignacio Solera, él es físico, emprendedor y fundador de iVoox, que es una plataforma líder en España para podcast. Hablamos de cómo fue tener una idea a pasar a ejecutarla, cómo fue su camino emprendedor y cómo él ve la industria. Busca esta conversación con video de YouTube y redes sociales. Cuando termines, contame qué te pareció el capítulo en @ Tiene que haber algo más. Hola Juan Ignacio, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo.
Nada, a ti por el interés.
Obvio, ¿querés para empezar presentarte brevemente quién sos vos para quienes no te conocen?
Bueno, pues yo ya soy un madurito con 55 años que hace ya bastante tiempo, cuando todo el boom, antes del boom y el hype del podcast, tuve la necesidad de aprovechar el tiempo mientras tuvo otra época profesional en la que viajaba mucho solo en coche. Y ahí me aburría soberanamente y lo que quería era pues aprender de historia y de cosas que realmente me ayudaran a hacer útil ese tiempo manejando, ¿no? Y no sabía ni de la existencia de algo que se llamaba podcast. Esto estamos hablando del 2008, 2006, y no existía el iPhone ni nada, pero sí ya había los Nokia que te podían reproducir MP3. Entonces lo normal era que tú te bajaras y te cargaras el Nokia con muchos MP3s, pero bueno, pues era un rato estar escuchando música, era divertido, pero bueno, quería decía, joder, pues oye, si me contaran la vida de Alejandro Magno mientras voy aquí conduciendo, pues eso que aprendo, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a dejar mi anterior trabajo y dedicarme a montar iVoox como un kiosco, una plataforma donde la gente pudiera publicar biografías y cualquier tipo de contenido, o quien quiera escuchar y aprovechar ese tiempo, pues lo pudiera hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, en resumidas cuentas, mi proyecto surge como resolver una necesidad personal. Yo no soy una persona que tuviera entre ceja y ceja el montar algo, el querer hacer un proyecto porque sí, o un modelo de negocio. No. Yo soy físico de formación. Y nunca he trabajado en internet, o nunca había trabajado en internet ni nada relacionado con esto, hasta que se me ocurrió el aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo que hay perfiles de gente que desde pequeño, desde el colegio, ya les ves que tienen una vocación de emprendedor, una vocación de que pasan el recreo intentando conseguir cromos a 4 pesos y venderlos a 5. Y yo no, hasta los 40 y algo años que como producto de esa necesidad me surgió el, oye, ¿y por qué no montarlo? Porque si a mí yo lo considero útil, puede haber más gente que le considera útil, ¿no?
Perfecto.
Yo no sé si con esto me he introducido, pero bueno, sí. ahí te dejo, ¿no? Okay. Entonces, yo venía de un mundo totalmente distinto, y sí me gusta destacar el hecho de que la posibilidad de emprender algo si encima viene como a resolverte una necesidad, creo que tiene un plus por la sensación de que estás aportando algo a ti mismo el primero, pero seguro que hay más gente que también puede necesitar esa necesidad, ¿no?
Perfecto. Bueno, quiero saber para vos, ¿cuál dirías que es tu definición de éxito?
Bueno, como mi proyecto surgió como resolver una necesidad, claro, date cuenta que esto estamos hablando de 2006-2007. En aquella época había mucho programa, estoy hablando de España, pero supongo que en otros países ocurría lo mismo, había programas de autor que se hacían de madrugada los fines de semana. Por ejemplo, aquí en España era uno muy popular como es La Rosa de los Vientos, un programa histórico, o radioteatros en Radio Nacional de España, y la gente los grababa y los compartían a través de foros y blogs que se hacían de comunidades alrededor de esto. Pero claro, te das cuenta que eso no escala y que dar una oportunidad y una posibilidad para que poder recuperar esas obras chulas de radio que se emitían en horarios pues nocturnos y difíciles, de difícil acceso, el facilitarlo a la gente, pues creo que era un motivo de apoyar y de aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, enseguida, desde el principio, yo fui a hablar con las radios aquí en España para decirles, oye, lo que quiero es ayudaros a hacer más accesible esos programas que tenéis en vuestra parrilla en momentos más oscuros, y el tener la capacidad de presentárselos y darlos a conocer a gente que veamos que por sus intereses temáticos son afines a dichos programas, pero que quizá no saben que en Onda Cero, en España, los sábados a la 1 de la madrugada había un programa de historia tan bueno como La Rosa de los Vientos, ¿no? Que sigue a fecha de hoy emitiéndose. Y bueno, pues eso es lo que para mí tiene que tener clave un proyecto, ¿no? Que es esa capacidad de resolver un problema tanto a ti como a una masa suficientemente amplia de potenciales usuarios, ¿no?
Perfecto. ¿Y qué pasó ahí a tus 40 cuando vos trabajabas, estudiaste física, trabajabas de ingeniero? ¿Qué pasa entre que notas una necesidad hasta que renuncias y lo empezás a hacer? Contame esa transición.
Bueno, pues la verdad es que fue delicada, ¿eh? En esa época yo estaba aquí montando una división de equipos de inspección por rayos X en productos, en fábricas de alimentación. Es decir, a la salida de las envasadoras, lo que hacíamos era pasar por una especie de parecido a los que hay en los aeropuertos, pero más pequeñitos y automáticos, de manera que a lo mejor a 300 paquetes por minuto pasaban por ese especie de túnel en la cinta transportadora, pues potitos de tarrinas de comida para bebés o paquetes de galletas, ¿no? Y entonces ahí hacemos de forma muy rápida una fotografía de cada producto y lo comparamos con una fotografía patrón con imágenes a través de rayos X, ¿no? Para detectar potenciales anomalías de partículas que se hayan podido introducir en el proceso de fabricación. Entonces, esto me obligaba a desplazarme en las distintas fábricas en las que íbamos montando estos equipos para hacer los ajustes, y era por lo que yo tenía que viajar mucho en coche, ¿no? Entonces, lo que en este impasse que me preguntas, lo que llegué a tener que hacer era pues casi quedarme sin dormir, y a lo mejor mientras hacía estas relaciones con publishers, con radios, para contarles el proyecto y a ver si tenía sentido y la búsqueda de financiación, en el mientras tanto eso lo hacía en horarios diurnos, y lo que hacía a lo mejor una fábrica que estaba a 100 kilómetros de Madrid, a 150, les decía que tenía que hacer la intervención en el equipo de rayos X con la fábrica parada o con menos producción, y por eso lo tenía que hacer de noche. Entonces a lo mejor me iba a hacer el trabajo mío a las 5 de la madrugada, lo acababa a las 8 o me pasaba casi la noche sin dormir haciendo los ajustes de la máquina, y una vez que lo acababa me iba a Madrid o me iba a tener esas reuniones para avanzar en el proyecto y hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Hasta que no vi que ya conseguí tanto la financiación como el acuerdo con unas radios para dar solvencia y cadencia al proyecto, pues no me lancé, ¿no? Entonces estuve durante un tiempo manteniendo los dos, un trabajo y un proyecto, pero claro, yo en ese momento tenía 3 hijos pequeños, no podía a las bravas, no es lo mismo que alguien que recién acaba la licenciatura, no tiene todavía responsabilidades familiares y dice, bueno, pues me voy a lanzar y voy a empezar a dedicar mi tiempo a este proyecto a ver si sale. No, yo tenía que compaginarlo con una estructura familiar, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí fue un poco delicado porque a la vez también me sentía un poco mal porque no podía evitar la sensación de estar engañando a la empresa que me estaba pagando el sueldo de los equipos de rayos X, ¿no? Haciendo todos estos inventos, entre comillas, ¿no? Hasta que eso me llevó como 6 meses o algo así en la que estuve, bueno, pues luchando conmigo mismo y con las dificultades de iniciar algo y hasta que no lo tienes medio hilvanado, no dar el paso y lanzarte, ¿no?
Cuando decís que luchabas con vos mismo, ¿contra qué luchabas?
Sí, sí, contra mis incoherencias y mi sensación, como he dicho, de que ya sabía que yo no estaba dando el 100% en mi empresa en la que realmente es la que me paga la nómina, porque yo ya tenía mi mente y en nada que tuviera un ratito libre, en lugar de estar pensando en cómo optimizar el algoritmo del rayos X, estaba pensando en cómo ir montando un iVoox o una plataforma de podcast que en aquel momento no tenía ni nombre, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación me generaba cierta incoherencia interna, ¿no?
Ok. ¿Y cómo fue para vos pasar desde, me imagino, estar manejando la noche y decir, uy, se me ocurrió esta idea, que bueno, ojalá existiese, hasta que decís, quizás yo lo puedo hacer y empezás a accionar en eso?
Bueno, realmente es el ver que efectivamente, o sea, las opciones de ocio, en aquel momento, más que de ocio, sino que se estaba dando una migración, no ya en el consumo del podcast, porque en aquel momento no sabía ni que existía ya una cosa que se llamaba podcast, que era esto, pero sí un consumo general que se veía en el ambiente, de que íbamos a un modelo de broadcasting en cuanto a un medio de comunicación, independientemente de que sea podcast o audio, estamos hablando ya de periódicos, estamos hablando de la propia televisión, un modelo de broadcast en el cual uno emite y muchos ven, a un modelo en la cual la propia audiencia pasaba a ser ya productor de esos contenidos, ¿no? Y ya entrábamos, fijaos, ya en esa época YouTube ya llevaba 2, 3 años o 4 de vida, es decir, los proconsumidores estos que definimos, ¿no? Ese productor y al mismo tiempo consumidor de contenidos, ¿no? Entonces, estaba claro que la tendencia era a ir a un consumo a la carta y no tan lineal de los contenidos. Y en la radio, en relación a los periódicos digitales o incluso al vídeo con el auge de YouTube, está claro que iba por detrás. Entonces parecía que era alinearme a una corriente más global y que el futuro pasaría a ser así, a la carta y personalizado, no en modo broadcast en el cual uno emite y muchos escuchan. Uh-huh. Con lo cual eso me daba a mí la tranquilidad de decir, no, esto costará, pero el futuro pasa por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues necesité ese periodo de tiempo hasta conseguir un inversor que se lo creyera también y a partir de ahí confeccionar el equipo, empezamos siendo 3 y empezar a desarrollar la beta de iVoox que la lanzamos en 2009, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo fue para ustedes tener que esperar a que la industria del podcast en español explote? Porque eso vino mucho después.
Bueno, eso es un problema que lo estamos pagando ahora, ¿eh? Y cuando hemos dicho de que podemos contar nuestras miserias, pues nuestra miseria principal quizá es esa, ¿no? Que salimos mucho antes. O sea, nosotros, claro, llevamos ya casi 13 años, desde el 2009, o 12 o 13 años, parecemos viejunos, cuando realmente el boom del podcast ha llegado en los últimos 3-4 años, ¿no? Entonces, bueno, pues es el cuando tú lees un libro de management, muchos te dicen que uno de los principales problemas que tienes es adelantarte a tu tiempo, ¿no? Y quizá nosotros fuimos un poco adelantados en nuestro tiempo, ¿no? De manera que hemos estado durante muchos años en los cuales yo siempre digo la broma de que mi madre sabía en qué trabajaba ni a qué me dedicaba, ahora a que todo es podcast en el mundo y es un hype brutal lo que hay alrededor del podcast, ¿no? Entonces, esto nos ha impedido, primero, haber conseguido crecer y haber hecho un proyecto internacional con cara y ojos durante los primeros 8 o 10 años de IVOS, porque no conseguíamos, o sea, íbamos bien, íbamos creciendo, pero al trun-trun, que es el ritmo que iba llevando en aquel momento el sector como tal, ¿no? Y no conseguíamos una dinámica de decir, oye, pues mira, te voy a poner sobre la mesa tanto para realmente hacer explotar el proyecto. Y por eso nos hemos quedado siempre en España y de forma orgánica pues hemos crecido en Latinoamérica, pero no tanto como nos hubiera gustado, ¿no? Y el otro hándicap que nos significa es que tenemos una herencia tecnológica en IVOS en algunos momentos que nos hace un poco ser esclavos de nosotros mismos. Es decir, si hubiéramos hecho el proyecto hace 2 o 3 años, pues hubiéramos arrancado con un look and feel, con un diseño, una usabilidad, una tecnología mucho más moderna de lo que usamos desde antaño, ¿no? Entonces, hay momentos en los que efectivamente no podemos avanzar con la rapidez que nos gustaría porque tenemos estructuralmente una serie de limitaciones tecnológicas que para cambiarlas implica pues casi estar un año parado, reconstruirlo desde el principio, y entonces sí, somos un Ferrari, pero claro, no podemos estar un año parado del todo, entonces vamos haciendo como remodelaciones parciales, cambiando ciertas partes, que no es tan óptimo como un otro que naciera ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos ocurre, ¿no? Entonces ahora, claro, desde sí, esas dos limitaciones están ahí y son ciertas, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué? Se me vino a la cabeza la historia del fundador de Calm, la app de meditación, que le pasó algo parecido, que empezaron mucho antes que explotara como que se hiciese visible la necesidad de tratar la salud mental. Entonces también, él decía como, tengo que esperar a que se forme la ola para poder surfearla, pero ya estaban ahí diciendo, esto en algún momento va a funcionar, y tuvieron que pasar muchos, muchos años.
Claro, lo que pasa es que ahora nosotros en la ola, pues están unos players que bueno, es que fíjate, todas las, dime qué tecnológica no ha hecho sus incursiones en el mundo del audio y del podcast, ¿no? Obviamente las más obvias son Apple, que ya estaba, es cierto, pero luego ahora está Spotify, pero YouTube está también entrando en los podcasts, Google tiene Google Podcasts, Facebook, incluso Facebook y Twitter han hecho experimentos, que si directos, que si... O sea, no hay ninguna de las grandes que no tenga en el radar el podcast / audio, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues claro, esto es una oportunidad en cuanto a que abre el abanico y el espectro de lo que es el sector como tal, pero está claro que son grandísimos players y que lo complica todo, ¿no?
Uh-huh. Y vos que tenés tanto conocimiento de la industria, ¿qué te imaginás que va a pasar en los próximos 5 años?
Bueno, esta pregunta, si me lo hubieras hecho antes del boom del ChatGPT y de toda la inteligencia artificial, pues te habría contestado otra cosa. Ahora realmente yo estoy no preocupado, pero sí muy expectante con las posibilidades que abre todo lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Porque no solamente es a la hora de generación de contenidos, es en voces automáticas, text-to-speech, capacidad de convertir contenidos creados por inteligencia artificial y locutarlos también por inteligencia artificial, con lo cual... pues va a multiplicar por, o sea, yo creo que ahora esto ha dado una vuelta no ya solo al podcast, sino a la industria del contenido de una forma brutal, y ahí ya me pilla. O sea, yo ahora no me atreveré a decirte algo tan con esto sobre la mesa. Es que no lo sé, la capacidad de segmentar, de crear contenidos casi en tiempo real en función del momento de escucha que yo tengo, si soy capaz de crearte cócteles y piezas y pasártelas a formato audio contextualizadas y geolocalizadas al momento en el que estoy o en relación al entorno en el que estoy, puede ser la bomba. O sea, no se nos escapa. O sea, pero va a ir por ahí, ¿eh? O sea, en el fondo es como dar una dimensión nueva a variables que todos veíamos que llegaban, pero que ahora las pueden explosionar y llevar a elevar a la enésima potencia, ¿no? Pero todo va en relación a la donde quieras, cuando quieras y sobre lo que quieras, ¿no? Esa una particularización y una personalización cada vez mayor de lo que... O sea, tenemos que llegar a saber que si son las 5 de la tarde ahora aquí en España y es entre semana, pues lo que me iba a interesar es escuchar el cierre de la bolsa, por ejemplo, que acaba de cerrar, en función de mi patrón de por ejemplo, de inversor. Y ya te lo tengo que preparar una playlist de manera que no tenga que hacerte ni buscar ni suscribirte, sino que, como el que enciende la radio, sabiendo que esta es mi emisora y que ya sé que lo que me van a emitir me va a gustar, ¿no? Esa capacidad tiene que darse también, ¿no?
Uh-huh. Está buenísimo. ¿Qué ideas que tuviste que cambiar en tu mentalidad de pasar de un trabajo ingenieril a emprender en Internet?
Bueno, como he dicho antes, yo no he tenido esa vocación que sí veo en otros, ¿no? Que desde pequeñito ya sabes que están con... Yo tengo que montar algo. Yo nunca he dicho yo tengo que montar algo, sino que lo he ido montando casi sin saber que lo estaba montando, ¿no? Entonces, el principal cambio está en que realmente, pues asumes mucha más responsabilidad de la que tenías antes. Te das cuenta que cuando empiezas a hacer la primera contratación de una persona, asumes la responsabilidad de que antes no tenías como asalariado. Cuando te metes en una estructura, tienes toda la cobertura de la estructura y, bueno, tú estás haciendo tu trabajo. Ahora es mucho más que eso. Entonces, eso es la principal sensación de decir, caramba, el trabajo de estas personas depende de las decisiones que yo haga y de los movimientos que nosotros estemos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente creo que dentro del equipo todos conseguimos, es una organización muy plana, muy matricial, con lo cual el nivel de responsabilidad está muy, muy, muy compartido. Y yo creo que eso hace, por un lado, el que ellos también se sientan responsables del devenir de la empresa, esa mayor implicación, y entre todos, pues ayudarme también indirectamente a soportar de alguna manera esta parte de responsabilidad, que es la principal diferencia que veo con respecto a la otra, ¿no? Uh-huh. Con respecto a ser asalariado, ¿no? Y la otra realmente es que sobre todo el tema de financiación y de asegurar que la rentabilidad del proyecto en el fondo, ¿no? Que es lo más determinante, ¿no?
Claro. ¿Se te ocurre algún momento donde hayas tomado riesgo por demás en todo este camino?
No, y eso es una de las faltas que podríamos achacar. Es decir, nosotros sí tuvimos la oportunidad, por haber salido tan pronto, de haber realmente copado más países, pero esa austeridad de decir, bueno, es que vamos creciendo en España, pero tampoco esto es que cojamos una exponencial, ¿no? Estamos, bueno, pues creciendo en una recta, bueno, pues de entre 1 y 2 dígitos porcentuales de crecimiento al mes. No es mucho, y ahí es donde si hubiera... No conseguimos ese convencer a ciertos financieros para que nos dieran ese empuje, y nosotros por nuestra parte también nos entró cierto miedo y nos quedamos durante demasiado tiempo simplemente con un crecimiento bueno en España y orgánico en Latinoamérica, cuando era el momento de haber metido más carne en el asador. Uh-huh. Estando como estábamos seguros de que este momento actual del boom del podcast iba a haber llegado, ¿no? Entonces, ha habido como poca transición, o sea, un momento en el que el podcast, tienes que estar explicando qué es el podcast, la podcast, la gente, podcast, no tal, a que de repente, si no tienes un podcast, no eres nadie, ¿no? Y eso ha sido muy rápido y nos ha pillado ahí un poco a pie cambiado, o sin haber tenido por un lado, la fortaleza para haberlo hecho con más empuje o haber conseguido realmente pues más financiación para haber hecho con más garantías esa transición, ¿no?
Uh-huh. Igual, bueno, algo bueno o malo, depende cómo lo veamos, de los países, más los latinos, es que venimos como 5 o hasta 10 años atrasados en cuanto al mercado que pasa en inglés. Entonces todavía, como venimos tan desfasados, todavía hay tiempo, hay oportunidad para todos. Siento que sigue estando inmaduro en español.
Sí, no, estamos convencidos que sí, ¿eh? Pero el haber tenido una componente más global y no tan centrada en España y Latinoamérica, uh-huh. Sí nos hubiera hecho ilusión haber, sobre todo incluso en Latinoamérica, no hemos hecho una labor de crecimiento activo en Latinoamérica, ¿eh? Y lo que hemos crecido ha sido por un tema puramente orgánico y por el tema del idioma, no porque activamente lo hayamos hecho, ¿no? Uh-huh. Y sí creemos que a estas alturas tendríamos que tener una app con una capacidad de prescripción muchísimo mejor en países de Latinoamérica de la que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, si tú usas iVoox en España, la capacidad que tenemos para prescribir contenido adaptado a ti como oyente español es mil veces mejor que la de Argentina, México, etcétera. Y eso es un tema nuestro debe, porque teníamos que haberlo trabajado bastante mejor, ¿no? Y haber tenido un country manager en cada país que nos ayudará a tener relaciones con los creadores en estos países. Y es cierto que todavía estamos a tiempo, ¿eh? Y lo estamos intentando, pero teníamos que haberlo hecho antes, claramente.
Uh-huh. Claro. ¿Se te viene a la cabeza algún momento que haya salido mal, o que lo consideres un error, o que te hubiese gustado que se diese diferente?
Bueno, mira, el más anecdótico y más ahora me río, pero claro, como yo venía del mundo de la ingeniería realmente, el mundo de fábrica, nada que ver con internet, sino que yo me dio porque quería aprovechar ese tiempo en los desplazamientos, pues la primera versión que hicimos de iVoox, que obviamente era solo web, en aquel momento no era an app, la hicimos, la hice sin buscador, simplemente con un directorio de categorías, diciendo, no, la gente ya entrará y decidirá qué categoría quiere y no es necesario un buscador. Entonces, claro, esas mermas, o sea, yo pude ser muy voluntarioso y tenía muy claro lo que quería, pero se nota que alguien que si emprendes en algo en lo que, usando internet o la tecnología, viniendo ya de dentro, pues claro, no cometes errores de bisoñez como el que te estoy comentando, ¿no? Entonces, el tiempo de ejecución y desde el día cero hubiera sido mucho más óptimo, ¿no? Y claro. Claramente, pues como esas, ha habido varias, pero claro, pensar ahora en lanzar un proyecto sin buscador, pensando que la gente ya buscaría filtrando por categorías, pues es que me da vergüenza el pensarlo, ¿no?
Claro, bueno, ese es el aprender de una nueva industria, ¿no? Las cosas que para vos son obvias en un trabajo de ingeniería y lo que para otro es obvio en diseño, y es parte de ir pasándolo. Bueno, por suerte igual eso era de bajo costo solucionarlo. No tan grave como otras cosas que escuché. ¿Qué crees que hicieron bien al principio para posicionar iVoox?
Realmente yo creo que sin hacer nosotros nada especialmente bien, lo que sí hicimos fue dar una solución a un problema o haber detectado de forma indirecta un problema y venir a dar esa solución a lo que te digo, que en iVoox ahora mismo, o inicialmente, más que un sitio de podcast, porque no había tanto podcaster ni gente se ponía a grabar un podcast, pero lo que sí había es gente que tenía verdaderos incunables, colecciones de programas de radio, aquí hablan en España, ¿no? De José Antonio Planas, que eran radioteatros que se venían emitiendo en España desde los años 70, que la gente grababa en su cinta todavía de cromo y los ha digitalizado y los usaba como un sitio para compartir y para facilitar que otros pudieran acceder a esos contenidos, ¿no? Entonces, esa es la gran... Y eso es lo que nos hizo crecer, ese boca a boca, esa facilidad de poder acceder de repente a un universo de programas de parrillas de radio y de programas incunables que estaban, que la gente tenía grabados en su casa, pero que no les daba salida. Entonces, el aunar esas necesidades o esas es lo que dar una solución a un problema que estaba ahí bastante oculto, y luego nos vino a ayudar también el que la popularización que progresivamente se fue haciendo del móvil, ¿no? Yo ya digo que cuando creé iVoox, los reyes eran los Nokia, pero ya en aquel momento, al menos en España, ya prácticamente todos íbamos con nuestro Nokia en el bolsillo. Y ahora ya, pues no tiene, o sea, ahora hay más móviles que habitantes en cada uno de los países, incluso en Latinoamérica, estoy seguro, ¿no? Entonces, la facilidad de que va contigo en el móvil esta radio personalizada a la carta, pues claro, a nada que lo hagas bien y tengas esa capacidad de prescribir y de ofrecer en el momento que tú quieras y cuando quieras aquello que realmente quieres escuchar, pues está claro que iba a funcionar por sí mismo, ¿no? Entonces, sí.
Claro. ¿Cómo hiciste para rebuscártelas para tener catálogo? Porque es verdad lo que vos decís, quizás estaba la tecnología, estaba el problema, pero o sea, no había tanta oferta de shows de podcast como hay ahora.
Pues fíjate, una de las cosas que hacía en ese periodo en el que combinaba mi antiguo trabajo con esto, pues ir a ver a publishers, incluso de revistas, para decirles que, oye, nosotros les locutamos artículos y se los pasábamos a... Porque es lo que tú dices, que no había, por ejemplo, de marketing o de historia. Y entonces pues llegamos a acuerdos con varias cabeceras de historia, por ejemplo en España, con una que creo que también tiene distribución en Latinoamérica, que se llama Muy Interesante y Muy Historia, y estuvimos durante un tiempo locutando artículos de estos que coges una típica revista y muchos son cortitos, pero de repente el episodio, el central, pues a lo mejor son 6 o 7 páginas más densas, pues y más largas, entonces lo locutábamos y hacíamos un artículo de una media hora que básicamente es la lectura de ese episodio, ¿no? Y bueno, con eso íbamos artificialmente creando cierto catálogo en aquellos puntos en los que veíamos que no había. Luego también la gente empezó a subir conferencias que había en YouTube, por ejemplo, de eventos, etcétera, donde lo importante es la palabra más que la imagen que puede ir acompañando al PowerPoint, y la gente también subía muchas conferencias y bueno, pues a partir de ahí íbamos creando también, bueno, no se podía llamar que fueran podcast como tal, pero sí contenido audio a la carta en distintas temáticas para irlo creciendo, ¿no? Ahora quizás está dando una vuelta y antes se pasaba mucho de audio, de vídeo de YouTube a audio para poderlo escuchar mientras haces otras cosas y aprovechar el tiempo. Ahora se está dando un poco la vuelta y hay incluso podcasts que son puros de audio que están queriendo hacer su programa, o sea, tener su grabación en vídeo y ofrecerlo en plataformas de vídeo, ¿no? Esto va cambiando, ¿no? Pero, pero sí, esto lo hicimos más o menos así.
Claro. ¿Cómo te miraban cuando les decías quiero locutar los artículos para ponerlos en internet?
Bueno, la verdad es que como ahí nosotros asumíamos el coste, me asocié con un equipo de locutores también que entraron a formar parte del proyecto. Bueno, pues entonces, si a ti te vienen a proponer algo en lo cual no te cuesta a ti nada, sino que el coste de la locución te la hace este partner y encima te cuenta la historia de que efectivamente es dar la flexibilidad para que tu audiencia te pueda seguir tanto en un formato escrito como ampliar tu espectro donde puedes ser relevante para ese lector o esa audiencia, como puede ser tu formato, como puede ser el audio, que en el fondo casi es como tener un programa de radio y abrirte a otro canal. Bueno, pues la verdad es que no fue tan complicado, ¿no? Y luego, lo que pasa es que eso nunca llegamos a dar, ¿no? Pero siempre decías, no, y si en un momento dado, publicitariamente conseguimos una sponsorización o patrocinio para esa locución de tu programa, pues también iríamos a medias con esa patrocinio, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento estaba la publicidad en el podcast no existía como tal, ¿no? Con lo cual, pues eso no llegó a darse, ¿no? Porque me acuerdo que cuando íbamos a una agencia de medios te decían, ah, es como la radio, y nos llevaban al departamento de radio. Y cuando vas a la gente que vende publicidad de radio, y cuando vas allí te dicen, ah, pero eso no es radio, eso es internet. Te devolvían otra vez a internet. No sabían dónde ubicar este tipo de productos, con lo cual no llegamos realmente a monetizarlo como tal.
Uh-huh. A través de estos años, ¿estuviste en un momento cerca de tirar la toalla, cerca de rendirte?
No, realmente no. No porque la evolución siempre ha sido hacia arriba y bueno, pues hemos tenido nuestras estrecheces y con momentos de más o menos dificultad para conseguir esa financiación que nos permita el seguir adelante, pero nunca hemos estado con la soga al cuello de decir, o sea, es que no tenemos para pagar la nómina del mes que viene, ¿no? Con lo cual, como seguimos considerando que, vamos, que nunca hemos dudado sobre el final del camino, y las estrecheces por las que hemos tenido que pasar no han llegado a ser ni mucho menos tan grandes como para pensar que pudiéramos llegar a perder el equilibrio. No, la respuesta es no, claramente no.
Bien. ¿Y se te ocurre algún momento que digas, no puedo creer que llegamos hasta acá, o que pasó esto que era inimaginable?
Bueno, quizá un poco lo que he comentado antes, el cuando miramos la vista atrás en el equipo, decimos, jo, ¿cómo no hemos aprovechado este impasse en el que antes de que entraran estos grandes players que están ahora, sí hemos tenido, sí hubiéramos tenido que tener la ambición como para realmente haber hecho una entrada en Latinoamérica con cara y ojos que nunca hemos llegado a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que más, la espinita que más grande tenemos en el cuerpo, ¿no? Así como haber abierto otro idioma más allá del español. Quizá el inglés nos hubiera dado también ese renombre más a nivel también internacional que claramente nos falta también, ¿no?
Claro. ¿Se te ocurre algún muy bueno o muy mal consejo que te hayan dado?
Bueno, el bueno es el del foco. O sea, nosotros siempre tenemos muy, muy presente el no perder el foco y el recordarte a ti mismo cuál es la misión y qué problema es el que vienes a resolver, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos sobre la mesa el debate este del vídeo, de si incorporar vídeo o no, en vista a que hay muchos podcasts que han sido nativos de audio que ahora están también haciendo y pasando su contenido o se están grabando y también lo están subiendo en formato vídeo, ¿no? Y es un debate porque va en contra de este consejo que lo hemos llevado siempre a rajatabla, que es el tema del foco. Y no, nosotros sabemos que tenemos claro que nuestra misión es la de la radio del siglo XXI, una radio que te permita aprovechar tu tiempo accediendo y escuchando aquello que te interesa en el momento que te interesa mientras haces otras cosas. Y el vídeo te impide hacer todo eso, te esclaviza a tener que estar mirándolo, ¿no? Y bueno, es un debate que estamos ahí que precisamente va en contra del consejo del consejo del foco que siempre nos hemos vanagloriado de mantener, ¿no? Y haber desechado muchas ideas locas o propuestas porque realmente implicaban un desenfoque. Y a la larga, aunque en algún momento dado puedes haber dicho, oh, pues he perdido una oportunidad por no haber, por esta obsesión con el foco, a la larga nos ha venido, ha sido mucho más interesante que no el haber estado picoteando, porque al final te desenfocas precisamente y no terminas haciendo nada bien, ¿no? Uh-huh. Y el que peor, y el otro consejo que también nos ha venido, que en cambio nos ha venido mal, es el de, oye, no escalar, no internacionalizar hasta que no tengas asegurado y rentabilizado un país, tu país de origen, y mientras tanto, mientras no hayas conseguido la rentabilidad en este, no saltar a otros, ¿no? Pues eso, ese consejo es el que nos impidió en el 2016, 2017, haber hecho estos saltos a estos otros países, sobre todo los latinoamericanos, por no haber sido en aquel momento rentable aún en España, ¿no? Y ese exceso de celo en la austeridad, pues nos lamentamos porque era el momento de haber tomado un poco más de riesgo, ¿no?
¿Por qué crees vos que hay creadores que están pasando a tener como video podcast en vez de solo audio?
Bueno, yo soy de los que creo que es un boom, ¿eh? Y que las ventajas que siempre hemos visto al audio, que es el que te evita de esa esclavitud de tener que estar a una hora y fijando la pantalla, la vista en una pantalla, es la gran bondad que tiene el podcast, ¿no? Que oye, mientras una vez a la semana que hago la limpieza de casa o mientras estoy cocinando, pues estoy oyendo el podcast. Si tengo que estar viéndolo, pero es cierto que se ha juntado con sobre todo con los directos de Twitch y que yo no pensé que fuera a funcionar tanto hacer ahora o volver a hacer un trabajo de obligar a la audiencia a estar a una hora en un momento dado para ver tu directo. Yo, en ese sentido, para mí es un poquito una vuelta atrás. Y el consumo de las nuevas generaciones que están muy acostumbradas a realmente estar escuchando algo, pero con el vídeo de fondo. Y a lo mejor se abren otra pestaña, con lo cual no lo están viendo realmente, pero tienen la sensación de que lo tienen ahí y ellos están haciendo otras cosas y lo tienen de fondo y en un momento dado vuelven a la pestaña original y pueden ver un gesto, un chascarrillo, y eso creo que puede llegar a aportar en un momento dado y es un poco el debate en el que estamos. Es decir, mi padre o yo mismo no necesito, o sea, no haremos esa escucha dual de tener en una pestaña abierto el vídeo y ahí va, lo tengo de fondo y lo estoy oyendo y puntualmente me paso a verlo, sino que de forma nativa simplemente lo escuchamos y ya está. Pero es cierto que hay un empuje de las nuevas generaciones que están muy acostumbradas a esto, por esta combinación del Twitch y todo esto, y está tirando en esa línea, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí un poco el empuje de esta...
Claro.
De esta tendencia un poco al video podcast, ¿no?
También hay algo en el formato del video que está más maduro que en el audio, que es toda la parte de métricas, todo lo que YouTube te puede dar sobre un video, eso no existe tanto en un audio podcast, y el poder encontrar shows en audio es mucho más difícil que si también tiene video y está subido a YouTube. Como que para mí hay dos cosas que tienen mucha más ventaja en video por la tecnología que todavía como no está tan madura. ¿Tiene sentido?
Bueno, y porque YouTube en el vídeo ha sido un monopolio hasta ahora, ¿no? Entonces, la tecnología de la publicación y distribución de un vídeo ha sido monopolísticamente tratado por YouTube. Aquí entiéndame que cuando hablo le tildo de monopolio, no le estoy insultando de alguna manera, no es en tono peyorativo, sino que es una constatación. Entonces, la gente publicaba en YouTube y la gente visualizaba en YouTube. En audio, tú publicas en una de las 20 o 30 plataformas de hosting de podcast, está iVoox, pero está Libsyn, está Acast, está Spreaker, hay tropecientos sitios donde alojar y luego hay otras 500.000 sitios donde escuchar. Ahora mismo, pues sí, está Spotify, iVoox, Apple, de siempre, Google Podcast, pero está Podcast Addict, Overcast, Instacast, Downcast. Hay otras tropecientas sitios donde a través de la tecnología del feed y del RSS se sindican y entonces, ¿qué pasa? Que ya hay una dispersión del contenido en el sentido en que ya no es como YouTube, que en el mismo sitio donde se publica es donde se visualiza, con lo cual yo, que estoy en medio, sé todo de todos. En el audio, no, hay una plataforma, o sea, una plataforma como iVoox ofrece contenido alojado, porque el podcaster lo ha subido en iVoox, pero a la vez ofrecemos contenido que no está alojado en iVoox, sino en otro servidor, con lo cual nosotros solo conocemos parcialmente el comportamiento y las escuchas de quien lo ha escuchado en iVoox, pero no de fuera, con lo cual al final nadie tenemos la información. O sea, en la vida se podrá, no es un tema de desarrollo tecnológico y que con el tiempo y con recursos se conseguirá. No, es un problema de dispersión tanto de la publicación como del consumo del contenido. Y eso es un hándicap porque luego a la hora incluso de monetizarlo y de venderlo, pues es un problema porque claro, lo más que tienes, ¿no? Y yo tengo tantas descargas de un sitio que se llama Instacast o incluso Google Podcast, pero ¿cómo es el oyente que está detrás, que me está haciendo esa escucha ahí? No sé, tú lo único que sabes es que te han pedido una descarga desde tal podcatcher y tu alojamiento se lo ha servido, pero no conoces nada de esa persona que está ahí detrás, con lo cual, ciego. Y ya no te digo si encima lo que hace primero es, como hace Apple Podcast, que descarga por defecto los episodios para tenerlos ya preparados para que cuando yo estoy suscrito a un podcast en Apple Podcast, lo descargo y si a la semana siguiente publicas un nuevo episodio de tu podcast, Apple automáticamente descarga el nuevo episodio para tenerlo preparado y lo que hace es borra el anterior para que no ocupe más memoria en el dispositivo. Pero claro, lo ha borrado sin que quizá el suscriptor lo haya escuchado, porque todos estamos suscritos a más podcasts de los que realmente escuchamos. Entonces, tu alojamiento dirá, ah, pues de Apple has tenido una escucha. Tú te creerás que has tenido una escucha, pero en verdad lo que has tenido es una descarga de alguien que no te ha llegado a escuchar. Con lo cual, se crea una perturbación en cuanto a estadísticas y en cuanto a lo más importante a la hora de monetizarlos comercialmente, en cuanto a la manera de conocer quién es el oyente que está detrás de esa potencial escucha, que complica todo el ecosistema, ¿eh? Es uh-huh. un verdadero drama este.
Claro, sí, la adquisición, la trazabilidad, son cosas que quizás el resto de internet están más solucionadas y en esto no, está como en el éter.
Bueno, es el problema del podcast en sí mismo. El concepto de agregación, de que oye, yo publico en un sitio, pero luego se me puede escuchar en cualquiera, a la hora de la verdad, como industria, nos complica.
¿Cuál crees que es una creencia limitante de la cual te deshiciste en estos años?
Tenías que haber dado el cuestionario antes para haberla dado una vuelta. Una creencia limitante. Bueno, yo me estoy quedando viejuno, ¿eh? O sea, yo creo que es sintomático el hecho de tender a creer que la gente va a buscar contenido de la manera en que yo lo haría.
Claro.
En lugar de la manera en la que cada uno lo hace. Y ahora estamos trabajando con instaurar mucho A/B test y mucha medición del comportamiento del usuario, que es que te das cuenta que realmente no sigue un patrón. Yo soy físico de formación, intento ser con procedimientos, intento trabajar de una forma, tengo que entender y yo digo, no, es que esta forma de entrar y de buscar el contenido no es razonable. Y yo, como considero que no es razonable, pues extrapolo a que no es razonable para nadie. Y eso es una creencia limitante claramente, ¿no? Te das cuenta que sin ánimo de juzgar qué es bueno o qué es malo, está claro que cada uno lo hace de una manera y eso complica a la hora de gestionar aplicativos con gran cantidad, no un B2C, que probablemente es mucho más controlado, o sea, no un B2B, pero sí un B2C en el cual tienes mucha gente, mucha dispersión de perfiles de audiencia y el querer tratar todo un punto de vista tan racional, sino eludiendo la aleatoriedad que hay y la variabilidad que hay de perfiles ha sido limitante, claramente.
Uh-huh. Ah, bueno. ¿Y algo que piensas distinto a la mayoría de las personas?
Bueno, en este caso, ahora mismo el debate que tenemos internamente y lo estoy perdiendo dentro del equipo es el tema del vídeo, ¿eh? Okay. O sea, que yo sigo pensando que es un boom, ahora mismo está, por ejemplo, cuando salieron los smart speakers, yo ahí ya vi claro que el podcast no se consume en smart speakers pero no evitó que cuando salió el Alexa, el Google Home y todos estos, hicimos también nuestra adaptación, nuestro aplicativo para Alexa, por ejemplo, nos integramos, pero porque nos dejamos arrastrar por el boom de que las casas se van a llegar a llenar de smart speakers y la gente va a estar escuchando podcast por ahí. Yo sí tenía claro en ese momento que, y lo sigo pensando, y los datos no lo demuestran así, que el podcast es algo más íntimo, que el podcast se escucha con auriculares y con AirPods y con auriculares inalámbricos. Lo de a través del smart speaker es volver un poco al concepto de la escucha en radio, que es que la pones y la dejas ahí de fondo, pero no, el podcast no se escucha de fondo. Tú un podcast lo quieres escuchar porque quieres escuchar desde el principio hasta el final lo que te van a contar. Y lo que tú quieras escuchar difícilmente va a coincidir con lo que le interesa al resto de los convivientes que tengas en casa. Con lo cual, tener ahí una mosca parlante hablando de algo muy específico, muy vertical, que te interesa a ti, un podcast específico de cine, de emprendimiento y tal, es difícil que vaya a coincidir en intereses a alguien en casa. Con lo cual, el smart speakers no, porque es un estilo de consumo más tipo radio, de tenerlo de fondo, en el cual realmente nadie está escuchando, sino que está ahí el busto parlante, ¿no? Pues aquí yo tengo un poco la impresión de que con el vídeo puede ocurrir lo mismo, que hace perder esa gran ventaja que fue la que de origen a mí me llevó a montar iVoox, que es el aprovechamiento del tiempo, el poder hacer mientras estoy haciendo otras cosas. Y claramente para el 99% de los episodios de video podcast no aporta nada el ver a los caretos aquí en distintos cuadrantes de una imagen estática, en la cual, bueno, puedo tener curiosidad la primera vez por ver cómo es cada uno de los participantes, pero una vez que ya he visto que si lleva gafas, que no lleva gafas o si tiene barba o no, el resto no me aporta mucho pero es cierto que los números indican ahora que sigue creciendo. Entonces, el saber hasta dónde va a llegar y si tienes que subirte a la ola y adaptar y meter en iVoox la opción del vídeo es muy relevante y estamos ahora mismo a tope con ello, ¿no?
Uh-huh. Sí, entiendo. ¿Qué es algo que te gustaría hacer antes de morir? Puede ser de cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, el nomadismo digital que tú me has hablado es algo que me está atrayendo mucho. Nosotros desde la pandemia dejamos la oficina y hacemos teletrabajo y ahora estoy detrás de conseguir una furgoneta en la cual pueda llegar incluso a vivir viajando y trabajar en ella con estamos viendo ahí, con placas solares y tener la autonomía suficiente como para que me permita el combinar, el aprovechar este nomadismo digital, ¿no?
Está buenísimo.
Y sí me gustaría, ¿eh? El tener la posibilidad de, Encima ahora ha coincidido que mis hijos están fuera, uno en Italia y otro en Suiza, y el hacerlo con una furgoneta camperizada me permitiría pues ir a verles, pues a lo mejor estar 5 días subiendo, viajando hasta que llego a Zurich, estoy allí unos días, me bajo otra vez y tardo otros 15 días en bajar por toda la Normandía francesa. Bueno, es un proyecto que me permite el porque para trabajar aquí en casa todos los días, pues oye, pues lo hago igual en la furgoneta, pero al mismo tiempo luego estoy al mismo tiempo descubriendo otros horizontes, ¿no? Uh-huh. Ese es un proyecto personal que me molaría, ¿no?
Es un muy buen proyecto.
Otro proyecto profesional más atractivo es realmente el conseguir un socio industrial que realmente nos ayude a reposicionarnos y a conseguir tener un mejor performance ante la enorme y buena competencia que nos ha salido en los últimos años, ¿no? Entonces, está claro que nosotros solos llegamos hasta donde llegamos. Y si es cierto que un gran medio de comunicación o otro tipo de empresas, si estamos viendo las opciones y trabajando en esta línea para realmente el tener la oportunidad de juntos hacer mejores cosas, ¿no? En esta línea.
Uh-huh. ¿Se te ocurre algún libro o podcast que te guste mucho para recomendar?
En el ámbito del emprendimiento, pues tristemente no, porque yo no soy un emprendedor en serio, o sea, no, ya te digo que yo tengo un perfil bajo en el que estoy en esto casi de por accidente, ¿no? Entonces, podcast de historia sí te podría decir que son realmente el segmento que más trabajo, ¿no? La contrahistoria, por ejemplo, de Fernando Díaz Villanueva me parece excepcional. Charlas frente a la chimenea, que son dos chavales, que dos profesores de historia que hacen un mano a mano súper dinámico sobre, no sé, cualquier tema. El último que he escuchado es el nacimiento de la guerra de independencia americana y con una agilidad y con, parece una partida de mus en el que uno dice frases cortos, no se enrollan más de medio minuto, un minuto, y va y este, lo que ha dicho uno enseguida le inspira al otro a aportar sobre lo que acaba de decir el otro, con lo cual tiene un dinamismo que es embriagador y que se te hace pasar súper rápido, combinando al mismo tiempo el rigor, ¿no? Entonces, uh-huh. En este sentido, a nivel profesional no te podría destacar. No te podría destacar, pero no soy oyente más que de historia, que es lo que me llevó a montar Ivo, ¿no?
Buenísimo. ¿Y un libro? Puede ser de
cualquier cosa. Pues mira, El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es el libro que más me ha marcado, que tampoco es... aunque sus enseñanzas yo creo que son aplicables al ámbito del emprendimiento perfectamente, ¿no? En el cual habla, por ejemplo, de conceptos como el no apegarte a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, ese desapego en relación a tu proyecto, en relación a lo que estás haciendo en ese momento, al proyecto que estés tratando de sacar, te hace quitarte esa ansiedad, esa presión, esa, en el sentido en que, oye, lo importante es el camino, lo importante es lo que estoy yo disfrutando y lo que estoy intentando hacer hoy para hacer que el proyecto sea algo mañana, pero no voy a estar agobiado por lo que va a ser mañana el día de hoy, sino que hoy qué tengo que hacer que le va a venir bien a iVoox. Pues esto es lo que hoy tengo que hacer y lo que puedo hacer hoy. Lo que venga, vendrá. Entonces, un libro como El poder de la hora te hace o me ha ayudado a estar muy muy, muy presente en el presente y dejarme de quedar incluso bloqueado por esos miedos al futuro, a esa incertidumbre que no te lleva a nada, porque si el estar bloqueado y el tener miedo fuera a ayudarme a mi problema o a Ivos, pues te aseguro que sería el primero que me autogeneraría miedos y agobios si eso fuera a ayudarme. Pero como claramente no me va a ayudar el hecho de que yo esté enfrascado en un problema o en algo, porque al final, pues entonces, de repente, el asumir que no te lleva a nada te hace liberarte de precisamente de ese miedo, el aprender a no luchar contra ellos y te hace pues coger más fuerza y desapegarte de ellos y liberarte, ¿no? Y eso yo creo que es aprendizaje de este libro, del poder de la hora, es más espiritual que profesional, pero que sus aprendizajes se pueden llevar perfectamente al ámbito de empresa y sería el que yo claramente aconsejaría, ¿no?
Claro. Sí, o sea, lo que estás contando aplica para la vida personal y profesional. Es lo mismo. Bien. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Un último comentario para la audiencia, algo que haya quedado, que hayamos charlado o no. Puede ser cualquier cosa, micrófono libre.
Bueno, pues yo no me arrepiento. O sea, el giro que yo he dado profesional... de haber pasado de un entorno de ingeniería a otro de internet, pues yo creo que me gustaría que sirviera como ejemplo de que si en ese momento tú tienes la necesidad de que crees que lo que vas a hacer aporta, obviamente tiene que ser o tiene que tener tiene que poder terminar siendo para que sea escalable un modelo de negocio detrás de él, ¿no? Pero lo principal yo creo es, oye, esto aporta a la sociedad, esto aporta, va a venir a alegrar la vida a alguien, y si es así, pues no tener miedo por lanzarlo y que ya es motivo suficiente como para decir, oye, vamos a por ello y lo que venga ya verá, es decir, hay bases suficientes para que de partida podamos apostar por ello, pues oye, con eso es suficiente. El resto, pues se irá viendo, ¿no? Entonces, esto yo creo que sería el mensaje con el que quien haya llegado hasta aquí, pues que quizás se pueda llegar. Y no importa que tu background sea más o menos afín con lo que vas a hacer, porque si lo que vas a hacer es una necesidad que te ha salido, como en mi caso, te va a permitir estar apasionado alrededor de ella y como digo, satisface una necesidad, vea por ello, porque la probabilidad de que funcione y que si no, y aunque no lo haga, para que tú hayas disfrutado en el mientras lo estás desarrollando, va a compensar claramente el esfuerzo, ¿no?
Ahí va, me encantó. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto.
Nada, a ti ya te digo por el interés, el seguimiento y desde... Yo además viví un tiempo en Buenos Aires, en Luján, en la provincia de...
Ah, mira.
Sí, allí en una lechería, ¿cómo se llama? Mastellone.
Sí.
Época anterior, que automatizábamos plantas industriales, pues todo el sistema de recogida ahí de leche... Lo estuvimos haciendo allí, estuve más de un año viviendo en Luján y de ahí íbamos a la fábrica de Mastellone. Muy, muy chulo, la verdad es que lo disfruté muchísimo y vine encantado de allí, ¿no? Y donde me quedó claro que somos primos hermanos, porque allí la cordialidad y el trato que me disteis fue brutal, ¿no?
Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomas.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomas.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.